después de casi 40 años de democracia, aquel negacionismo que desató el macrismo con lo pérfido y Gómez Centurión se transformó en apología de la muerte de la mano de Victoria Villarruel. Hoy, la ultraderecha argentina niega la existencia de un plan sistemático y oculta al Estado terrorista. Confrontan con la condena a las juntas que probó la existencia de un proyecto criminal basado en la desaparición de personas.
Están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero.
Se tuvo como método de trabajo que el ejército mismo hacía, las fuerzas armadas hacían operaciones de ese tipo, sin que existieran fuerzas especiales, sino que cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios.
Todo el ejército argentino, todo, sin excepción. Los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad, todos actuaron en la guerra contra la subversión.
La picana, todo eso, ¿se enseñó aquí? ¿Cómo fue?
No, yo no creo que se haya enseñado, se explicó qué era y bueno, fueron métodos que se fueron adoptando a medida que se hacía la lucha. Método a la cual no era ajeno también en alguno de ellos las propias elementos de investigación de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, de la Policía Federal.
¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos. Pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás. Mire lo que el lío que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas.
Fue una realidad. Fue una realidad y tal vez fue un error. Porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de otra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia, y demás. Acá, un desaparecido tenía padre, hermanos, tíos, abuelos.
Testimonios de los generales Díaz Bessone y Arguindegui para la televisión francesa en la década del 90.
24 de marzo de 1976. Ese día se produce el sexto y último golpe cívico-militar contra el sistema democrático en nuestro país. El más atroz, el que además de destrozar la vida y los sueños de una generación, puso en marcha un plan económico que reconoció como eje la liberación de los mercados y un fuerte endeudamiento.
El gobierno derrocado dejó compromisos con el exterior por 7.875 millones de dólares. Una deuda poco significativa para los números de la economía argentina. La apertura económica, comandada por Martínez de Hoz, instaló un modelo de valorización financiera y, en paralelo, produjo un incremento inusitado de las importaciones de bienes que desplazaron en el mercado interno a la producción local.
Teniendo en cuenta la rigidez y la inercia que sus estructuras proyectaba. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos, desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%, como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF, con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar a la actividad privada.
José Alfredo Martínez.
Fue necesario un disciplinamiento represivo de los sectores populares para implementar el primer capítulo de aquel modelo neoliberal. Una planificación previa llevada adelante por los máximos responsables de las Fuerzas Armadas y los sectores civiles asociados al brutal quiebre constitucional del país.
Tela de Carlotto, en la búsqueda de su hija Laura, fue anoticiada por el propio general Viñone de la perversa planificación que contenía el macabro proyecto que incluía la aniquilación sistemática de personas.
Le digo que si mi hija había cometido algún delito, que la pasaran al Poder Ejecutivo, que la juzgaran, que yo la iba a esperar todo ese tiempo. El carácter de este señor había cambiado mucho. Estaba sumamente nervioso y alterado. Y me dice: señora, usted me dice esto, pero yo le digo que ve lo que está pasando. Uno les dice que se entreguen voluntariamente, que se le reduce la pena a la tercera parte, porque ese lugar de rehabilitación que hemos inaugurado existe, pero no, se van del país y nos siguen fustigando o se quedan. Usted me dice que la pasen al Poder Ejecutivo. Yo hace unos días he estado en el Uruguay y he estado en las cárceles donde están los tupamaros. Y le puedo asegurar que allí se fortalecen y hasta convencen a los guardiacárceles. Y hay que rotarlos constantemente. Eso no queremos que pase aquí, señora. Acá hay que hacerlo. Al decir hacerlo, hay que hacerlo, tácitamente estaba diciendo: hay que matarlos.
Y el resultado fue 30.000 desaparecidos, asesinatos, torturas, campos de concentración, exilio, censura, intervención de sindicatos y complicidad empresaria para la represión en los lugares de trabajo y la participación de importantes gerentes de muchas de las principales firmas del país en ámbitos estratégicos del aparato estatal.
Semejante baño de sangre permitió modificar de raíz la matriz económica. En 1976, las importaciones relacionadas con bienes de capital sumaron 65 millones de dólares. 4 años más tarde, la cifra se elevó a 1.900 millones, agravado por una fuga de divisas provocada por el turismo al exterior, que ese año fugó 1.500 millones de dólares.
El endeudamiento fue el remedio propuesto por Martínez de Hoz para equilibrar tanta fuga de divisas. En menos de 24 meses de dictadura, la deuda externa argentina fue duplicada y en 1983 llegaba a 45.100 millones de dólares.
Para lograr este objetivo fue necesario aplicar una política sangrienta, capaz de masacrar cualquier atisbo de oposición. Crearon más de 400 centros clandestinos de detención, tortura y muerte. Mataron y torturaron a miles y miles de argentinos.
Robaron 400 niños, violaron y torturaron a miles de mujeres y hombres. Los sobrevivientes pudieron dar testimonio del horror en el juicio a las juntas, una vez recuperada la democracia.
El capitán González, por ejemplo, decía que él era un cruzado, que él era un enviado de Dios, que los detenidos eran diablos, demonios, que ellos eran inquisidores y que estaban destinados a purificar a la Argentina.
El juicio a las juntas fue un acontecimiento notable que permitió afianzar el estado de conciencia pública acerca de los horrores cometidos durante los años de la dictadura. La historia mundial no reconoce antecedentes similares a este hecho que conmocionó al país en 1985.
Había una anciana de unos 72 años a quien interrogaban del paradero de su sobrino. Y le aplicaban la corriente eléctrica 5 minutos y 5 minutos de descanso y 5 minutos de corriente todos los días. Tenía 72 años, según decían ahí. Y cuando se ordenaba flexionar a todo el pabellón, también la señora anciana era obligada a flexionar. No lo hacía muy bien, pero estaba obligada a flexionar.
¿Recuerda el apellido de la señora?
Ahí era peligroso enterarse de los apellidos de las personas, enterarse de nada.
El 10 de diciembre de 1983, los argentinos recuperamos el sistema democrático. Una de las primeras medidas que tomó el presidente Raúl Alfonsín fue terminar con la ley de autoamnistía que había lanzado el último dictador, el general Viñones.
Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio. Aquella verdad que dice, el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos.
Dos semanas después de haber ingresado a La Rosada, el presidente de la Nación firmó el decreto 158, por el que instruyó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que impulse una causa contra los miembros de las tres primeras juntas militares, las responsables del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
El 15 de diciembre, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con el objetivo de investigar las violaciones de los derechos humanos, particularmente la desaparición de personas ocurridas durante el periodo del terrorismo de Estado.
La comisión presidida por Sábato recibió miles de declaraciones y testimonios. Verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país.
Ustedes han transitado estos meses duros y difíciles, cumpliendo con nobleza una obligación de ciudadanos que está más próxima del heroísmo que del esfuerzo. Vamos a tomar debida nota de todo lo que nos han traído. Va a actuar como corresponde en la Argentina la justicia, a través del debido proceso, en el marco del Estado de Derecho, y vamos a encontrar seguramente con la misma inquietud, con la misma apelación de carácter espiritual que ustedes permanentemente han puesto de manifiesto, vamos a encontrar los argentinos la paz que estamos reclamando. Yo no sé si habrá habido otro presidente en nuestra historia que se haya encontrado frente a dramas de esta naturaleza tan penosos, inmersos además en circunstancias difíciles desde todo punto de vista, pero al presidente de los argentinos se le hace mucho más fácil su acción cuando cuenta con ejemplos de ciudadanos como ustedes que enaltecen a la sociedad argentina. De nuevo, señores, muchísimas gracias por lo que han hecho.
La justicia militar, es decir, el Tribunal Castrense, demoró los procedimientos de autoinvestigación 10 meses después de haber recibido la orden presidencial. Hasta el 4 de octubre de 1984 solo le habían tomado declaración indagatoria y dictado prisión preventiva al almirante Massera. A partir de entonces, la Cámara Federal se abocó al proceso y dispuso el acopio de elementos documentales e informativos y la remisión de expedientes.
Pero el informe fue hecho por gente muy diversa, todas de buena voluntad, tipos honestos. Había hasta tres religiosos, había un monseñor de Nevares, que es un gran tipo, estaba monseñor Gatinoni, que era de protestante, gran persona, una gran bondad, y había un rabino. Había gente de diferentes partidos, había gente que había sido presidente de universidades, que había incluso perdido un hijo, como era el caso de Fernández Long. Había gente que decía ex miembro de la Suprema Corte. El informe total tiene, de todos los testimonios recibidos, unas 52.000 páginas. Varias veces amenazaron también anónimamente con quemarnos el archivo. Y un día hablé por televisión y digo, no se molesten, porque todos los días lo que se dice acá, lo que se declara acá y se escribe acá, es microfilmado, lo depositamos en un banco argentino y un banco del extranjero. Aquí está su testimonio. Y llevamos completo aquel famoso día en que había 70.000 personas en la plaza. Se lo entregué yo a Alfonsín. Entonces recibíamos críticas de este género. La señora Eve Bonafini, que nos vino a visitar, nos vino a incriminar al propio local donde estábamos, trabajábamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, 12 horas, comíamos unos sándwiches al mediodía. Y lo dijo después varias veces, que nosotros ocultábamos el nombre de los culpables. Primero le explicamos con toda paciencia, señora, nosotros no somos un poder judicial. Esta es una comisión ad hoc que se ha formado para juntar materiales para que la justicia militar y luego la civil juzguen quiénes son culpables. Que la mujer que ha perdido dos hijos tenga dolor es perfectamente natural, pero que calumnie, no. Eso no le da autoridad a calumniar. Hay una enorme cantidad de madres, por algo se dividieron, que estaban contra esta posición. Que se me siga calumniando, puede seguirme calumniando hasta que se muera, no me importa.
La palabra de Ernesto Sábato.
El proceso judicial incorporó como prueba informativa alrededor de 4.000 reclamos diplomáticos llegados a nuestro país desde todo el mundo durante los años de la dictadura. La CONADEP entregó su informe el 20 de septiembre de 1984, entre cuyos hitos se encuentra haber demostrado por primera vez el carácter sistemático y masivo de la represión militar.
Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror.
Las pruebas incluyeron la verificación de 340 centros clandestinos de detención. Acumularon más de 7.000 archivos en 50.000 páginas, una lista parcial de 8.960 personas desaparecidas que fueron la base del juicio a las juntas.
Todo lo que hizo Alfonsín en aquel momento fue estrictamente constitucional, además de demostrar un coraje fenomenal. Puedo decir esto porque ya no soy radical. Tuvo momentos muy buenos, ese fue un momento excepcional, nunca se hizo en el mundo eso, y momentos que yo consideré malos, con el punto final y obediencia de vida que publiqué. Todo eso está publicado y está en mi archivo. Y todas las personas de bien lo saben. Le respondimos públicamente y después por televisión lo dije yo. Nosotros no podemos, hasta el último día, nos exigían, hasta nos insultaron en un periodiquito que tienen, porque no dábamos los nombres de los culpables. Eso es una canallada. Nosotros no podíamos hacer eso. Eso lo iba a hacer y todo ese material, esas 52.000 páginas, pasaron primero los tribunales, como exige la Constitución, tratándose de Fuerzas Armadas, a los tribunales de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo Tribunal, que creo que ni lo leyeron, nunca contestaron. Y a los 6 meses, a los 9 meses, tuvimos que alargar 3 meses más, no dimos abasto, a los 9 meses ya había expirado el plazo para ellos y pasó automáticamente a la Cámara Federal, que como ustedes saben, fue un juicio verdaderamente excepcional y único en el mundo, público, con la presencia de 300, por lo menos, periodistas y observadores extranjeros. Y ahí se juzgó y se condenó. Para que se procedió de acuerdo estrictamente con la ley. Decir que nosotros ocultamos a eso, el que dice eso es un perfecto canalla.
El juicio oral a las juntas militares comenzó el 22 de abril de 1985. Hasta el 14 de agosto se trataron 281 casos de los 709 originalmente ofrecidos por la Fiscalía. Una galería de testimonios desgarradores. Declararon 833 personas, 546 hombres y 287 mujeres, 64 militares, 15 periodistas, 14 sacerdotes y 13 extranjeros. Se recibieron 80 testimonios a través de exhortos diplomáticos.
Yo estuve preso durante 2 años y medio sin que se me haya informado jamás por ninguna autoridad, ni policial, ni judicial, ni militar, ni de gendarmería, la causa de mi detención. Ahí lo conocí al coronel Bulacio. Le dije, coronel, yo por desgracia o por suerte, no sé, pero yo he nacido sin miedo. Pero tengo una madre de 93 años que se está dejando morir por mi situación. Tengo mujer, tengo hijos. Ustedes tienen todo a la fuerza. Actualmente el derecho se llama fuerza, la ley se llama fuerza, la justicia se llama fuerza. En consecuencia, ¿por qué no me hacen un proceso? Me condenan, me fusilan, acúsenme de lo que a ustedes se les ocurra. Yo le garantizo a usted que me voy a declarar culpable desde la muerte del sargento Cabral para adelante. Me dijeron que habían dicho que yo era profesor del ER, y yo era profesor de una materia que se llamaba ERSA.
Durante los meses en que se celebró el juicio, solo pudieron emitirse por televisión algunos segmentos que carecían de sonido. Los argentinos no pudieron escuchar en ese momento los relatos de las aberraciones que sucedieron en los campos de concentración.
Cada jornada del juicio permitió descubrir la existencia del lado oscuro del alma. La jornada más extensa que tuvo aquel histórico proceso duró 13 horas y 25 minutos y la declaración testimonial más larga ocurrió el 22 de julio.
Ese día, Víctor Melchor Basterra, obrero gráfico y militante peronista que pasó 4 años secuestrado en la ESMA, testimonió durante 5 horas y 40 minutos. En la sala estaba Jorge Luis Borges.
Fue usted privado de su libertad el 10 de agosto de 1979.
¿Hasta qué fecha?
Hasta agosto del 84. Y quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. A mí se me dijo el 2 de diciembre de 1983 que iba a estar controlado en mi casa. Ahora, personalmente, le hacía esta aclaración de que yo me vi privado de mi libertad hasta agosto del 84.
¿En qué lugar era?
Era la Escuela de Mecánica de la Armada.
¿En qué condiciones se encuentra usted? ¿Tatado, engrillado?
El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Eso era permanente. Para sentarse había que llamar al guardia si lo permitía. Yo tenía, recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío, y le pedí al guardia que me trajera agua, por favor, y el guardia dijo, así que vos querés agua. y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. O sea, era permanente un trato así denigratorio y violento, ¿no?
Así comenzaba una declaración de casi 6 horas en el juicio a las juntas de Víctor Basterra.
Impactado por este testimonio, Jorge Luis Borges escribió una crónica para la agencia española EFE. De las muchas cosas que oí esta tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó para librarme de ella.
El escritor transcribió el relato de Basterra sobre un hecho sucedido un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro, vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los iban a torturar al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento, era una suerte de inocencia del mal.
Una vez que me sacó la placenta y la tiró al piso, mi beba la habían apoyado en la mesada. Estaba toda sucia, lloraba, tenía frío. Yo pedía por favor que me dejen estar con ella. Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo.
Testimonio del juicio de las juntas de Adriana Calvo de la Borda.
Los testimonios que desfilaron durante 17 semanas describieron una sucesión de situaciones, todas, absolutamente todas, emparentadas por el horror.
Había un calabozo donde el agua llegaba a 10 centímetros y me tocó estar ahí en una noche de tormenta, llovía, y a 10 centímetros de agua yo estaba desnudo completamente. El frío era terrible, terrible era el frío. Yo caminaba, eran 5 pasos. Son 5 pasos de la puerta hasta la pared del fondo. Una vuelta conté 30.000 pasos.
Los acusados escucharon los relatos, sentados impávidos detrás de los testigos. Estaban siendo enjuiciadas las cabezas más visibles y responsables de aquella sucesión interminable de acontecimientos aberrantes.
Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, lo que manejaba y el acompañante se reía. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba.
En sus alegatos finales, los acusados se defendieron. Macera afirmó que se sentía responsable, pero no culpable. Viola mostró su orgullo por haber participado del aparato represivo.
No puedo dejar de expresar mi orgullo por haber comandado el ejército victorioso en guerra por única vez en lo que va del siglo. La República requiere, para lograr su encauzamiento definitivo, la conciliación nacional.
Finalizadas las audiencias, los fiscales Julio César Estracera y Luis Gabriel Moreno Ocampo expusieron los fundamentos de las acusaciones.
Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra.
Los miembros del tribunal deliberaron entre el 22 de octubre y el 8 de diciembre de 1985. El 9 de diciembre, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, León Arlañán, leyó el veredicto.
Al principio lo que había era escepticismo en la opinión pública, molestia porque se quisiera revolver el pasado, ¿para qué? Miremos hacia adelante, dejemos el pasado atrás. En fin, hubieran respetado la ley de amnistía o de autoamnistía que dictaron los militares, ¿para qué? Bueno, etcétera, etcétera. Después, bueno, cierto grado de indiferencia y después, por eso yo mucho hincapié en la en el impacto y en el carácter pedagógico que tuvo la publicidad del juicio, la oralidad del juicio, que fuera público, que ahí esto nos debemos en alguna medida el mérito, los que fuimos los jueces, de que tuviera esas características, que fuera público, que tuviera acceso. Había más de 500 periodistas extranjeros acreditados para el juicio. Bueno, que se filmara y que la gente pudiera asistir a todas y cada una de las audiencias hacia la llena como fue. Cuando empezaron a ventilarse los hechos y se vio la magnitud de que tenían, el grado de extensión, ya el informe de la CONADEP fue un avance muy importante porque fue un acopio de evidencia fortísima y su difusión creo que era como un corrimiento del velo. Eso y el juicio fue una puesta en escena de un pasado terrible y creo que todo eso fue permeando a la sociedad. Y efectivamente cuando termina el juicio con la condena, tuvo un elevadísimo grado de adhesión.
El recuerdo de León Arlañán.
Finalmente el tribunal condenó a 5 de los militares acusados y se absolvió a otros 4. Para Videla y Macera, reclusión perpetua con destitución. Viola, condenado a 17 años de prisión. Para Lambruschini, 8 años. Para Agosti, 4 años y 6 meses. Todos con destitución. Grafinia, Galtieri, Lamidoso y Anaya fueron absueltos.
Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, no. Silencio en la sala. Silencio.
El
El tribunal consideró que las juntas militares habían elaborado un sistema represivo ilegal que incluyó la comisión de gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, la aplicación de tormentos y homicidios, garantizando su impunidad.
El fallo ordenó también enjuiciar a todas las personas que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones criminales probadas en el juicio.
El juicio a las juntas militares fue ejemplificador, un caso único en el mundo. Nunca se sentó en el banquillo de los acusados, a quienes se apoderaron por la fuerza de la suma del poder público de un país. Ni siquiera es comparable al juicio que se les realizó a los jerarcas nazis en Núremberg una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Allí se necesitó formar un tribunal internacional especial, con leyes también especiales.
Los comandantes que integraron las juntas responsables del golpe militar de 1976 fueron enjuiciados sin más armas que las leyes vigentes y con los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Y la voz del polaco Goyeneche, como la cigarra.